COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, hoy es martes 16 de marzo del año 2021. Un día donde tenemos, pues, una jornada espléndida, absolutamente espléndida, en cuanto a la meteorología, porque hoy los termómetros subirán hasta los 23 grados en la capital de las Burgas, es decir, más calor que ayer. Las mañanas y las noches siguen frescas. De hecho, a las 7 de la mañana los termómetros no superaban los 5 grados en la capital de las Burgas, pero paulatinamente van subiendo las máximas y nos encontramos pues con este panorama. Si miramos a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestra casa, cielos completamente despejados, no hay ni rastro de nubes, y donde, como digo, las temperaturas van a ser pues muy primaverales. Eso sí, a finales de esta semana va a cambiar el panorama. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, estaba yo pensando precisamente en eso. Estaba, digo, a ver esto cuánto dura. Estamos con un tiempo precioso, primaveral, soles como platos por toda Galicia. Pero espérate un segundo, a ver cómo está la cosa, que yo no sé cómo estará este tema, ¿eh?
Vuelve el frío a finales de esta semana.
Te iba a decir yo, viene una ola de esas de frío polar que nos va a poner a andar, pero bueno, de momento lo que tenemos es buen tiempo. Mira, estaba yo mirando ahora la predicción, a ver, 23, hoy está, la máxima decías 23, el viernes la máxima 16. Eso sí, seguiremos con mañana fresca. Los 4 grados de por la mañana no nos lo quita nadie todos estos días, ¿vale? Pero eso, el viernes ya tendremos, bajaremos a los 16 de máxima. Y creo que para el fin de semana, pues más fresquito todavía.
Bueno, aprovechemos por lo menos lo que tenemos hoy, que es una tarde, seguro, bueno, un mediodía ya, primaveral, y una tarde con más de 20 grados, y eso que estamos a mediados del mes de marzo. Hay que decir que en cuanto a los casos de coronavirus, se han registrado un descenso de nuevo de personas hospitalizadas y de pacientes en la UCI. Hay 18 personas ingresadas en planta por coronavirus en el complejo hospitalario. Es uno de los 5 hospitales de la provincia que cuenta con pacientes con coronavirus, y hay 2 pacientes en la UCI. Los casos activos vuelven a descender. Hoy son 181 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Veriño y Obarco de Valdeorras. Sabemos también que después de la decisión adoptada por el gobierno de suspender la vacuna de AstraZeneca, pues que eso ha cambiado el cronograma de la vacunación, ¿no? Porque ya se han vacunado, pues sin ir más lejos, el pasado sábado a más de 1.600 ourensanos con esa vacuna. Se ha tomado la decisión de suspender, pero continúa la vacunación con Pfizer de mayores de 80 años. Y vamos a hablar de la Plaza Bastos, Amelia, porque lo comentábamos ayer, sí. Tenía lugar una reunión entre los distintos grupos políticos con los placeros, reunión a la que no asistió el alcalde de Ourense. Milucho es el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos. Milucho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue esa reunión con los distintos partidos políticos de la corporación, excepto el microgobierno?
Bueno, pues nosotros lo que pretendíamos era visibilizar una realidad que se va a dar en pocos meses, y lo pretendíamos era visibilizarnos. Yo primero quiero deciros que antes de convocar esa reunión, personalmente, la Junta Directiva de la Plaza de Bastos se reunió grupo por grupo la semana pasada, incluido Democracia Ourensana. La semana pasada estuvimos visitando también al alcalde. Y una vez pues una vez que hemos hablado con el resto de, con todos los grupos políticos, fue cuando decidimos entre todos pues convocar esa reunión para ayer. Esa reunión simplemente lo que pretendía era visibilizar un problema que va a ocurrir en breve. Y es que, bueno, según dice la empresa que está haciendo la obra, que para octubre es posible que esté acabada la obra. Yo, bueno, lo pongo en duda, si no es en octubre, pues será en enero o en febrero del año que viene, pero el remate de las obras programadas es inminente. Y nosotros nos estamos dando cuenta de que faltan muchas cosas que no se han dado que no se han dado solución. Una de las cosas que no se han dado solución es la integración en el parking, la integración del parking en la nueva plaza de gastos. No se ha dado solución a la accesibilidad. No pretenderemos que la gente vuelva a la plaza haciendo la bajada, lo que es, los orensanos nos quejamos siempre de la plaza de gastos, la bajada de la plaza de gastos, después bajar las escaleras, volver a subir aquel tramo de escaleras. No se le ha dado solución a la accesibilidad. Y sobre todo no se le ha dado solución a algo que yo llevo reclamando hace mucho tiempo, a la reforma del Rianxo. No se pretenderá que los placeros vayan para la nueva plaza de gastos y una vez que estén allí empezar unas nuevas obras que molesten a la clientela y que molesten a los placeros y que no se pueda trabajar. Al mismo tiempo, los arquitectos que están llevando las obras, pues nos alertan a nosotros, cuando debían alertar era el concello, pero nos alertan a nosotros que la obra acaba, pero no está programado urbanizar el entorno. Y por encima, pues la obra se acaba y queda totalmente diáfana, no quedan puestos hechos ni nada, la obra por dentro queda totalmente diáfana. Queda por definir cómo va a ser el modelo comercial, cómo van a ser los puestos, quién va a hacer los puestos, en qué condiciones van a ser los puestos. Queda por definir todo lo que es el modelo comercial. Y nosotros lo que pretendíamos es, con la reunión la semana pasada de los grupos y con el acto que hicimos ayer con todos los grupos políticos, excepción de Democracia Aragonesa, que no quiso asistir, fue visibilizar ese problema y que cuando se acabe esto, que no se diga, los placeros siempre están poniendo pegas para marcharse. Ya están ahí los placeros con sus pegas. Entonces, lo que queríamos era visibilizar esto. Y yo creo que hubo un consenso de todos los que asistieron, tanto por parte del PP, Ciudadanos, Bloque Nacionalista y Partido Socialista Obrero Español, en que es verdad que faltan esas soluciones y que hay que ponerse manos a la obra.
Oye, por lo que estás contando, es una obra muy bien pensada, da gusto. Madre mía de mi vida. Pero yo me pregunto, ¿no hay un proyecto de esa obra? En el proyecto tiene que constar lo que se va a hacer, lo que se deja de hacer. No. ¿Habéis visto el proyecto de la obra?
A ver, primero, nosotros no conocemos el proyecto de la obra, pero aún así lo que se está proyectando es la reforma del edificio principal. Uh-huh. Pero con la reforma del edificio principal no se solucionan todas las cosas. Es más, cuando se quitó a concurso la reforma del edificio principal, no estaba prevista la carga y descarga, ni estaba prevista las basuras. Aún eso, y no sabemos dónde va la carga y descarga y dónde va la basura. Se puso como mejora, ante la alerta nuestra, se puso como mejora la carga y descarga. Imagínate una empresa que no lleva carga y descarga. Se presentaron las empresas, pusieron las mejoras, no se nos consultó para nada cuál sería la mejor solución. Ellos decidieron, ellos adjudicaron la obra. Y bueno, nosotros estamos viendo que cada poco de tiempo estamos molestando. Parecemos los tocanarices de turno, pero nosotros lo que queremos es una obra tan emblemática, una obra en el kilómetro cero del termalismo, como llevo repitiendo mucho tiempo, que quede en las condiciones adecuadas.
¿Y qué te parece lo que dijo el alcalde para no asistir? Dice que es una iniciativa poco apropiada, que es insólito que los inquilinos le puedan marcar las directrices a los arrendadores y que el colectivo transmite que los plenos y las juntas de portavoces no sirven para nada.
Yo no me gustaría entrar en polémicas con el señor alcalde. Lo que sí tengo que decir es que ni él es arrendador ni nosotros somos inquilinos. Nosotros hace un tiempo accedimos a una concesión comercial que salió a concurso, una concesión administrativa que salió a concurso público, que se pudo presentar quien le dio la gana. Incluso él, en aquel momento era empresario, pudo haberse presentado, y eso es una concesión administrativa en la que nosotros le cobramos a los asociados, porque yo veo que en las redes que no hay transparencia, parece ser que dicen que no hay transparencia con lo que pagan los asociados. Nosotros, la concesión que ganó el concurso de la Plaza de Gastos, que es la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Gastos, le cobra a los que tienen los puestos las ordenanzas fiscales que marque el ayuntamiento. Nosotros no podemos cobrar nada más que las ordenanzas fiscales que marque el ayuntamiento. Con lo cual con lo cual creo que queda clara creo que queda clara la cosa. O sea, no es que nosotros cobremos lo que nos dé la gana, porque da la sensación de que nos estamos haciendo multimillonarios. Yo, que soy el presidente de la asociación, que desde la asociación, desde la gerencia, se hacen miles de esfuerzos, sé lo que le cuesta a los asociados pagar las tasas, incluso algún recibo viene devuelto de vez en cuando, más que de vez en cuando. O sea, sé que, y con este de la pandemia, que se está pasando mal, y yo creo que lo que se está transmitiendo es que allí hacemos el oro y el moro. Sí que es verdad que con donde estamos ahora, pues ha crecido un poco la plaza, pero lo que los usuarios de este nuevo recinto lo que la alaban es por su accesibilidad y porque hay un parking debajo, cosa que no se ha solucionado en el coso nuevo y era de lo que nosotros ayer tratábamos de visibilizar.
¿Parking o piscina? ¿No se hablaba también de una piscina o algo así?
Mira, Amelia.
Pregunto, no sé por qué me suena.
Se hablan de tantas cosas que yo, o sea, los únicos que no sabemos nada del asunto somos los placeros. Una vez se habla de una piscina, otra vez se habla de un supermercado, otra vez se habla de un proyecto termal. Está sin definir el modelo de la nueva plaza de abastos. Ya te digo, eso queda totalmente diáfano. Nosotros con los anteriores alcaldes que estuvieron, pues se había pactado que después se hablaría con las consellerías, se accederían a unas subvenciones o bien para ponernos, o bien para hacer nosotros los puestos, o bien los hiciera el ayuntamiento. Yo quiero decir que las cosas no están para los placeros, para hacer grandes inversiones. Yo veo que hoy las cosas no están para hacer grandes inversiones, y si por encima estamos hablando de inversiones de 100 y pico mil euros o de casi 200 mil y le quedan 7 años, nosotros ayer lo dijimos, alertábamos bien claro a los partidos políticos y fueron con nosotros, que por favor que no vayamos a caer en el error de lo que pasó en la plaza de abastos del puente, que echaron a los comerciantes de allí y ahora ya veis cómo está la situación. Me da la sensación que es el mismo modelo que la plaza de abastos del puente, pero bueno,
pues esperemos que no sea así y que mejore la situación. Milucho, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Las 12:42, vamos a hablar, Amelia, ahora de un joven de Sampaio, en Rivadavia, que decidió dejar Madrid, donde trabajó, entre otros temas, como constructor de decorado o camarero, por un proyecto personal en la comarca ourensana del Ribeiro. Se llama Adrián Pérez Portela y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo es este proyecto personal por el que has apostado en el Ribeiro?
Bueno, este proyecto personal nace un poco desde la curiosidad y el entusiasmo por recuperar esta propiedad que pertenecía a mi familia desde la desamortización, y nada, era un poco entusiasmo por recuperarlos.
Es un inmueble con historia, además, ¿no? La rehabilitación de la capilla de Acoenga.
Sí. Las primeras menciones de la propiedad vienen desde el siglo XII, cuando Urraca Fernando de Traba la donó al Cabildo de Santiago. Como se producía muy buen vino en esta zona y en esa época toda la nobleza y todo el clero quería tener propiedades aquí, el Cabildo de Santiago la explotó personalmente y construyó una casa solariega y una capilla dedicada al apóstol, que es la que estoy rehabilitando yo en concreto.
Oye, vaya cambio de vida, ¿no? Pasar de Madrid, de tus estudios, de tus carreras, a decir, me cojo los bártulos, me voy para Orense, a un sitio, eso, a rehabilitar una capilla y a vivir. ¿De qué? ¿Cómo es tu vida ahora?
Pues el cambio es muy grande, el cambio es de una ciudad al pueblo, a la aldea, al campo, y ahora mismo estoy tirando de ahorros, me he mudado, bueno, la casa aún no está preparada, me he mudado a casa de mis padres, tengo a la familia cerca que me ayuda, y el cambio es grandísimo, pero bueno, todo viene motivado por la pandemia. Madrid ya no es lo que era, yo era una persona que consumía mucho ocio, mucha cultura, ahora Madrid ya no me ofertaba eso, en lo laboral pues tampoco estaba contento de todo, entonces decidí meterme en este proyecto. El cambio es brutal, la verdad. Pero por ahora lo llevo muy bien.
¿Y para cuándo esta casa de turismo rural?
Espero acabarla para finales de junio. El tema de los plazos pues es muy muy relativo, pero para verano quería tenerla ya terminada, que se pudiera habitar.
Lo que quieres hacer es una casa de turismo rural distinta, ¿no? Un toque personal frente a otras que se encuentran en su entorno o incluso a lo largo de la provincia de Orense.
Claro, yo creo que hace unos años hubo un boom de las casas rurales, del tema rural, pero yo creo que a la gente joven ya no nos atrae eso. Lo rural ya queremos un toque un poco más conceptual, que nos vendan una experiencia, un huerto, animales, y además si es una casa con historia, mucho mejor, ¿no? Una antigua capilla, con además tiene una leyenda negra, por decirlo así, y me gusta mezclar eso, historia y demás.
No tendrá fantasmas, ¿no?
Bueno, no sabemos, habrá que descubrirlo cuando está habitada.
Oye, te iba a preguntar, ¿tuviste muchos problemas para poder transformar una capilla en una casa, hacer una casa de turismo rural? ¿Hubo muchas pegas para poder llegar a esa meta o no?
Bueno, existe burocracia, existe patrimonio que ahora ha delegado en los arquitectos locales y enfrentamientos, porque claro, soy una persona joven, tengo muchas ideas más modernas, más conceptuales, y toca un poco con lo que es rehabilitar una vivienda. Entonces me he ido adaptando más bien a lo que me permitía el ayuntamiento. De todas formas, como la propiedad estaba completamente abandonada, se había utilizado como casa de labranza, todo lo que sea rehabilitar es un bien añadido. O sea, le estoy potenciando y sacándole valor a la propiedad.
Y la estás haciendo tú mismo, ¿no? A tu gusto. Porque además has trabajado como diseñador de mobiliario, como constructor de decorados. ¿Conoces también este mundo?
Sí, he estado unos meses trabajando en esto. Conozco, pero bueno, no deja de ser decorado, es todo ficticio. Aquí una pared tiene que ser sólida, tiene que estar a nivel, porque tiene que sujetar muchas cosas. Entonces sí, estoy con ayuda de un obrero, de peón, haciendo el trabajo, como decirlo, sucio, cargar, facilitando el trabajo y aprendiendo mucho, porque me resulta muy satisfactorio ver algo que he hecho yo con mis propias manos y sobre todo aprender. Lo de aprender sí que me interesaba mucho.
Me imagino que te sorprenderá, ¿no? De lo que viviste anteriormente en Madrid, que era salir de casa y un bullicio de gente enorme, a lo que es ahora Sampaio, ¿no? Salir de tu vivienda y encontrarte con una tranquilidad y con una naturaleza extraordinaria en muy poco tiempo.
Exacto, es desde escuchar los pájaros, ver cómo el día empieza nublado, porque aquí en el Valle del Avia hay mucha niebla por los ríos, a lo largo del día se va abriendo y aparece el sol, disfrutar de la naturaleza, ver cómo está floreciendo ahora todos los árboles, cada día es algo nuevo, entonces me gusta mucho esta experiencia. Madrid era bullicio, era correr de un lado para otro, era no parar, y aquí pues es todo más calma y es más contemplativo, la verdad.
¿Podemos decir que el Ribeiro es una zona rural con potencial, Adrián?
Muchísimo potencial. Como decía al principio, en la Edad Media aquí se instaló la nobleza, el clero, todos querían producir vino. Entonces, eso siempre fue acompañado de construcciones impresionantes, desde monasterios, pazos, casas solariegas, otros tipos de construcciones, y que no están muy bien explotadas. Luego tenemos la suerte de tener el vino más antiguo de Galicia, y le falta ahí un poco de esa explotación al turismo, ¿no? Las bodegas que se abran más a enseñar la producción del vino y todo eso. Yo creo que eso le falta al Ribeiro, y se podría recuperar o explotar.
Pues es un
qué
joven.
Qué envidia me da, Juan. Ay, de verdad.
Sin duda. Un joven de Sampaio, en Rivadavia, que decide dejar Madrid, donde trabajaba, por un proyecto personal, que es la rehabilitación de la capilla de Acoenga como casa de turismo rural en el Ribeiro. Adrián, que te vaya muy bien. Te deseamos muchos éxitos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Santiago.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Hoy es martes 16 de marzo del 2021. Nuevo descenso de personas hospitalizadas por coronavirus y de pacientes en la UCI. A día de hoy, según informó el Sergas, son 18 las personas ingresadas en planta por coronavirus en un solo hospital. En el complejo hospitalario universitario de Orense y dos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Desde hace días no hay pacientes con coronavirus en los hospitales comarcales de Verín o Valdeorras o en los hospitales privados Centro Médico El Carmen o Cosaga. Los casos activos vuelven a descender. Hoy son 186 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. 5 casos activos menos que en la jornada anterior. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en Ourense y las temperaturas subirán más que la jornada de ayer. De hecho, Verín marcará 21 grados de temperatura. La misma temperatura alcanzará Obarco de Valdeorras. La ciudad de Ourense superará esos guarismos de ayer y de Verín y de Obarco, alcanzando los 23 grados durante esta tarde.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El voleibol ourense doblega al Club Voleibol Bruxas por 3-0 en el derbi regional. El equipo ourensano suma 3 puntos y depende de sí mismo en la búsqueda de una plaza para el playoff de ascenso a la Liga de Plata del voleibol nacional.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El cisma de Ciudadanos sigue afectando a Ourense después de las marchas de la diputada provincial Montse Lama y de concejales de varios municipios hace días. Se unen ahora las críticas internas que se están escuchando por parte de algunos miembros en las instituciones contra la dirección. Laureano Bermejo, concejal en el Ayuntamiento de Ourense, en un tuit mostraba su apoyo a Fran Hervías, que decidió abandonar Ciudadanos y criticar a Inés Arrimadas. Laureano Bermejo calificó en un tuit a Hervías como su jefe, su mentor, lo definió como un amigo y dice que coincide con él en todo lo que expuso en su carta de renuncia. Como decimos, es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, fue secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia. Su compañero en la Corporación Municipal es Pepe Araujo, quien aseguró que va a continuar hasta el final defendiendo las siglas de Ciudadanos. Más cosas, 7.000 alumnos participan en la séptima semana escolar del árbol y del agua, que se va a desarrollar del 22 al 26 de este mes, organizada esta iniciativa por la Diputación de Ourense con motivo de los Días Mundiales del Árbol y del Agua, que se van a celebrar los próximos 21 y 22 de marzo, respectivamente. Mientras, el aula de Natureza del Río Miño va a repartir 1.000 árboles entre colegios y organizaciones ecologistas de la ciudad. Amelia González, buenos días.
Buenos días, y con motivo del Día del Árbol, que se va a celebrar mundialmente este próximo domingo, día 21, el Aula de la Naturaleza del Río Miño de la Consellería de Educación va a repartir más de 1.000 abedules entre 11 centros educativos de la ciudad. Son concretamente el de Ocouto, Aponte, Mariña Mansa, Mestrevide, Amedeo Barroso, Irmáns Vilar, Covadonga, Vistahermosa, Curros Enríquez, As Mercedes y Franciscanas. Y también entre organizaciones ecologistas como Amigos de los Árboles, Asociación de Monte de Lucenda de Cualedro y Ecovigilantes. La intención de esta campaña es concienciar a los jóvenes de que los árboles son esenciales para la vida y recordar la importancia de proteger las zonas boscosas. El Aula de la Naturaleza comenzó con esta campaña en Navidad, con la recogida solidaria de alimentos y juguetes en colaboración con Protección Civil, y cada persona que llevó material para esa campaña, pues se llevó de vuelta a casa un árbol.
El Complejo Deportivo de Monterrey, situado en Pereiro de Aguiar, ya está abierto al público. Pone a su disposición unas instalaciones para bicicleta, BTT y deportes urbanos, además de una pista polideportiva descubierta, 2 pistas de tenis, una cubierta y otra descubierta, 4 pistas de pádel y la ampliación de la cubierta de la pista de atletismo. La reforma del Complejo Deportivo de Monterrey contará con una zona deportiva y una zona acuática como 2 partes diferenciadas e independientes. El presupuesto de la actuación ronda los 10 millones de euros. será cofinanciado al 50% entre la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial. El proyecto de la parte acuática fue adjudicado en el último trimestre de 2020 y consta de tres fases diferenciadas: la piscina familiar, la piscina infantil y los toboganes. Mientras se ejecuten las obras, que alcanzan más de 8,5 millones de euros, se pueden utilizar en todo momento las instalaciones terminadas. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, aseguró que retomará la programación de actividades culturales en el auditorio cuando se permita ocupar la mitad del aforo. Ante las críticas de sectores culturales y el resto de partidos políticos por mantener cerrado el auditorio municipal, el regidor señaló que se retomarán los actos culturales cuando se rebajen las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y los espectáculos puedan tener una mayor afluencia de público. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de que la crisis de la COVID ha llevado a muchas personas a colaborar en la medida de sus posibilidades con aquellos que se han visto perjudicados con la pérdida de sus ingresos o de sus trabajos. Durante todo este año se han visto muchas acciones solidarias para tratar de ayudar a los que más lo necesitan y, pese a que parece que se van dando pequeños pasos en la recuperación de actividades como la hostelería y el comercio, todavía hay mucha gente que lo está pasando mal por sus circunstancias anteriores o porque se las ha agravado la pandemia. Pensando en cualquiera que lo pueda necesitar, unos hermanos de Arrúa se han puesto en contacto con el ayuntamiento con la intención de cederle un piso que poseen en el barrio de Fátima de la localidad valdeorresa y que sea destinado a vivienda social. En una entrevista en COPE Valdeorras, el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, agradeció la decisión tomada por estos vecinos.
Queremos agradecer desde aquí, ya que nos dé la oportunidad, a esta gente que haya contado con el ayuntamiento y esperemos que pronto sea una realidad y podamos ayudar a una familia. Y bueno, además de este piso, pues tenemos otras alternativas que estamos también barajando y trabajando para que tengamos muchas más opciones en este sentido.
Desde el Concello de Arrúa asegura el alcalde que están intentando conseguir el mayor número de viviendas posibles para destinarlas a familias que las puedan necesitar.
Y siguen los incumplimientos de medidas anti-COVID. En este caso, en un bar de Viana do Bolo, la Guardia Civil pasó junto a uno de los bares, observó a varios jóvenes reunidos en un grupo numeroso, fumando y sin hacer uso de la mascarilla, solicitó su identificación y uno de ellos, de 38 años, vecino de Viana, se negó y agredió a uno de los agentes, siendo detenido. Se procedió además a la tramitación de las respectivas denuncias por incumplimiento de las medidas contra el COVID-19 del resto de jóvenes. La Policía Autonómica llevó a cabo durante el pasado fin de semana en la provincia 21 dispositivos para comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Los agentes controlaron locales, terrazas y espectáculos públicos. Concluyeron estos dispositivos con 22 identificaciones y la tramitación de un total de 5 denuncias. Y Cruz Roja atendió a más de 16.000 personas en la provincia durante este año de pandemia. De los más de 16.000 atendidos dentro del plan Cruz Roja Responde Frente al Coronavirus, más de 10.800 son mujeres. Además, desde que se declaró el estado de alarma, resolvió un total de 121.000 respuestas desde distintas áreas como socorros, inclusión social, salud, educación, empleo o medio ambiente. Son las 12:58.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Te esperamos en PSA Retail Orense, Rúa 6 Albo 20 y Talleres Peaguda Celanova.
Consigue hasta 80 euros en tarjetas regalo.
Ahorra tiempo en la cocina con la innovadora y cómoda tortillera para microondas que te ofrece la región. Tortilla sin esfuerzo y en pocos minutos. El domingo 21 de marzo, por solo 3,95 euros, más los cupones del sábado 20 y domingo 21. La región. Lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y Diputación y Xunta ya están reactivando el plan termal después de que el presidente provincial Manuel Baltar y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunieran y acordaran retomar la candidatura de un proyecto de 3 millones de euros sobre esa provincia termal que reciba financiación del gobierno central. 12:59.